El gobierno de Estados Unidos resolvió dar un paso más en su asistencia a los bancos en problemas y ahora podrá comprar acciones preferidas de estas instituciones, papeles que bajo ciertas circunstancias podrían convertirse en acciones ordinarias. Mientras, en Europa, el gobierno británico, que ya tiene parte del Lloyds Banking Group y del Royal Bank of Scotland, negocia con esas empresas garantizarle parte de sus deudas. ¿Qué está ocurriendo con esta nueva ola de intervención de los estados en los bancos? ¿Cómo se entiende los pasos que se están dando? ¿Cómo se examinan al mismo tiempo las reservas y los frenos que surgen a las intenciones en esa dirección? Ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos. Juan Andrés está en diálogo con el doctor Mario Blecher, consultor independiente, expresidente del Banco Central de la República Argentina y exdirector del Centro de Estudios Bancos Centralistas del Banco de Inglaterra.
Economía y empresas.
Doctor Mario Blecher, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. Hemos escuchado, hemos visto informaciones en los últimos días de comportamiento de las bolsas en Europa, en Estados Unidos, muy asociadas a justamente el humor o las expectativas que hay en torno a los bancos, mientras que el gobierno ha anunciado, en fin, un paquete de asistencia a ellos que implica compra de acciones preferidas, que pueden llegar a ser acciones ordinarias. Explíquenos bien en qué consiste este plan, por favor.
Bueno, en la práctica lo que nosotros vemos en este momento es de que estamos sufriendo la parte más aguda de la crisis financiera y de la crisis de la economía real. Y esa crisis, digamos, para ponerlo en términos más o menos claros, está basada en la existencia de una serie de activos incobrables muy importantes en el sector bancario como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de otro tipo de malas deudas que los bancos habían contraído. Y esto lo que ha hecho es congelar el crédito a nivel prácticamente internacional, o sea, por lo menos en los centros financieros importantes, hay una congelación del crédito al tener un deterioro en los balances de los bancos. Entonces, como parte integral del plan de recuperación, lo que los bancos centrales en Estados Unidos, en Inglaterra, en otras partes de Europa, en países avanzados, están en este momento haciendo, es tratando de recomponer de alguna manera los balances de los bancos y al mismo tiempo recapitalizarlo, o sea, utilizar recursos públicos para poder cubrir las pérdidas que los bancos han tenido en sus malos negocios, básicamente. Uh-huh. Ahora, claro, si se utiliza dinero público para este objetivo, para recomponer los balances, también es de esperar de que los bancos cumplan con su rol dentro del sistema financiero, que es prácticamente un rol claro, que es intermediar ahorros y de una forma u otra a volver a reconstituir el crédito que se ha perdido. Porque lo que hemos observado hasta ahora es de que ha habido apoyo al sector financiero en forma masiva en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero no se ha recuperado el crédito. Entonces, las medidas que se están tomando ahora es de fortalecer más el balance de los bancos, pero al mismo tiempo tomar una injerencia más importante dentro de las decisiones de estos bancos, ya sea a través de la adquisición de parte del capital o a través de presiones directas para que los bancos intermedien estos recursos nuevos que se les están ofreciendo y no se sienten sobre la liquidez y dejen el mercado de crédito seco.
Originalmente, Blecher, se había anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos un paquete de medidas de 731.000 millones de dólares que fue aprobado por el Congreso, y por lo que se ha dicho en los últimos días, efectivamente ya salió del Estado norteamericano un total de 300.000 millones hacia el sistema financiero. Sin embargo, la confianza no se ha recobrado.
Exactamente.
¿Cómo ve el panorama?
Bueno, el programa original que se aprobó todavía durante el gobierno de Bush era de 700.000 millones de dólares. El programa se llamaba TARP, era el programa, digamos, para reconstituir los balances de los bancos. De eso se desembolsó prácticamente la mitad y no dio el resultado esperado, en el sentido de que no se reconstituyó el crédito. Parte de esto por lo que usted menciona, ¿no? Por un problema de confianza entre los mismos bancos, porque hay un problema de crédito interbancario, y parte de la confianza entre obviamente el banco con el público, las empresas, las familias, etcétera. La segunda parte de estos 350 mil millones es lo que se está desembolsando ahora, y se ha cambiado un poco el proceso por el cual esto se está desembolsando, y creo que el objetivo realmente es de que estos fondos vuelvan al sistema financiero a través de la circulación crediticia y puedan reconstituir la demanda en el sistema de la economía real, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese es el objetivo final. Yo creo de que, claro, es un problema. Los problemas de confianza son difíciles de manejar desde el punto de vista de política económica en forma directa. Es una sucesión de políticas la que lleva a una reconstitución de la confianza. La expectativa en este momento es de que tanto estas medidas que estamos haciendo mención en este momento, como la intervención directa de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, la intervención directa en el mercado crediticio. Hoy en día el Banco Central de los Estados Unidos está interviniendo en el mercado secundario de las obligaciones negociables, o sea que es el financiamiento de corto plazo de las empresas. Como los bancos no habían estado dando crédito, el Banco Central sustituyó de alguna manera, que es una labor muy poco común para un Banco Central, como uh-huh. Claro. Entonces, digamos, estas dos cosas juntas, la reconstitución de los balances de la banca comercial importante en los Estados Unidos, y por otro lado, la intervención directa, tanto del Banco de Inglaterra como de la Reserva Federal y hasta el Banco Central Europeo, la expectativa de que todo esto comience, no se puede ponerle a esto, digamos, fecha, pero que todo esto comience a intensificar un poco, o por lo menos a fortificar un poco el proceso de recomposición de la confianza, ¿no?
Ahora, está claro, doctor Blecher, que el Estado norteamericano no va a expulsar a los accionistas de los bancos, ¿verdad? No se va a dar una nacionalización, como aclaró ayer el mismo presidente de la Reserva Federal, pero sí va a haber una intervención más directa, como usted señalaba. ¿Usted cree que la confianza con esta medida que se está anunciando ahora puede volver en el sistema financiero?
Yo creo que la confianza no va a volver de forma inmediata con una medida específica. Yo creo que es un proceso. Y estamos en parte de este proceso. Yo diría de que el tema ahora de la nacionalización o no, que es un tema que tiene que ver con la confianza, porque podría de alguna manera reconstituir la confianza, saber de que el Estado está envuelto en este momento de forma activa en el manejo de los bancos, que lo cual no es algo aconsejable por el largo plazo, pero como mecanismo para tratar la crisis, tal vez en algunas circunstancias habría que considerarlo. El Banco de Inglaterra en realidad nacionalizó el primer banco que tuvo problemas, el Northern Rock, está nacionalizado. Uh-huh. Y lo está usando en este momento para mejorar las condiciones del mercado hipotecario, precisamente. Yo creo de que el tema de la nacionalización se está convirtiendo en un tema más bien semántico, más que ideológico en este momento, porque no se expulsará, digamos, en forma activa a los accionistas de los bancos, pero se los diluye totalmente. El precio de sus acciones han caído hoy en día a una fracción mínima de lo que el de su precio hace, no digamos hace 2 años, pero hace 6 meses. De forma que hay al diluirse totalmente el precio del valor de la acción del sector privado, hay en la práctica un proceso de nacionalización.
¿Hay en la práctica, dice usted, un proceso de nacionalización?
En la práctica sí, porque si
¿que llega a qué órdenes? ¿A qué porcentaje?
Bueno, en este momento no se puede hablar de porcentajes específicos porque...
Depende
de cada caso. En el banco...
No, y además las fórmulas que se están utilizando son complejas de entender, por lo menos para el público común y corriente. ¿No?
Mire, yo le diría, la verdad, son complejas de entender hasta para los propios políticos que la designan, ¿no? Que la diseñan, porque realmente parte de la idea de esta fórmula es la de darle realmente mayor liquidez, mayor solvencia, mayor capital a los bancos, pero parte también es la de evitar la impresión de que el Estado se está quedando con los bancos.
Ah. Sí, hay mucho cuidado en esto último, ¿no?
Claro, hay mucho cuidado en esto último, pero en la práctica, si usted mismo creo que lo dijo al comienzo de la nota, de que el gobierno decide en este momento quedarse con acciones preferidas que pueden convertirse en acciones ordinarias. Ahora, si el gobierno tiene acciones preferidas que son convertibles, en la práctica tiene una opción a quedarse con el banco, ¿no? Mm. Esa es la realidad. Pero hay cuidado, digamos, para evitar en este momento... Mire, hay una diferencia.
El otro énfasis que se pone es que se trata de procesos transitorios, ¿no?
Y eso sí, yo creo
que... Nacionalizaciones transitorias. Incluso hay quienes buscan términos mejores que nacionalización. Algunos hablan de pre-privatización, una cosa por el estilo, ¿no?
Bueno, pero en la práctica lo que nosotros estamos viendo es que hay una injerencia mucho mayor del sector público en el sector financiero, cosa que dada la crisis probablemente es inevitable. El término fundamental acá es el exit policy. ¿Cuál es la política de salida de todo esto? En el largo plazo habrá no solamente una mayor regulación, una mayor supervisión sobre los bancos, habrá también una mayor intervención directa sobre la propiedad de las instituciones financieras. Esa es la pregunta que hoy se hace. Yo creo que el término, bueno, temporario es algo muy flexible. Yo creo que sí es temporario, pero creo que va a llevar un tiempo hasta que se normalice el sistema financiero, porque ha sufrido un golpe realmente que pasa una vez cada 50 años o más, ¿no es cierto?
Ahora, doctor Blecher, ¿qué vinculaciones tiene esta situación con nuestra región?
Bueno, parte del proceso de contagio, porque obviamente esta crisis es una crisis centrada en los países centrales, en los países industriales. Parte del proceso de contagio se ha dado a través de una serie de canales, ¿no? El tema de las commodities y el tema del comercio, el comercio internacional que se podría hasta decir que ha colapsado. Yo no creo que haya que usar una palabra tan dura, pero ha caído en forma extremadamente importante en los niveles de comercio internacional. Y parte de la caída del comercio internacional se debe a la falta de crédito de comercial, o sea, de crédito a las exportaciones, de financiamiento a las importaciones. Este colapso del comercio internacional tiene un efecto muy importante sobre las economías abiertas, las economías emergentes como las nuestras,
¿no? O sea, que usted ve un efecto más bien indirecto, digamos, no es que esta situación, esta crisis en el sistema financiero en Estados Unidos o en los países centrales tenga una afectación directa en el sistema financiero en estas regiones, sino más bien por el lado del financiamiento, por ejemplo, del comercio exterior.
Ese es uno de los canales, pero es un canal fundamental para nosotros, ¿no?
Claro, por supuesto.
Los commodities y el comercio es un canal fundamental. Hay un efecto crediticio también, pero tiene más que ver, yo diría, con el financiamiento de las empresas en los países emergentes. En países emergentes grandes, como Brasil, por ejemplo, ha tenido acceso no solamente a nivel soberano, o sea, al gobierno, a los mercados de financiamiento internacional, sino las empresas han tenido un acceso muy importante al financiamiento internacional, ha estado expuesta a los vaivenes del crédito internacional, porque esto le ha beneficiado, le ha permitido extender sus actividades mucho más de lo que el mercado local le permitiría. Entonces este año el Brasil necesita, las empresas brasileras necesitan renovar una parte importantísima de sus pasivos, tienen que renovar el crédito. Y son empresas que son sólidas, solventes, etcétera, pero el problema del crédito internacional le afecta la capacidad de estas empresas. Estoy dando el ejemplo de Brasil, pero por supuesto no es el único, son todos los países emergentes, o muchos de los países emergentes, que tienen este problema de renovación de sus líneas de crédito, no por problemas intrínsecos de la economía en Brasil, sino más bien por los problemas financieros que hablábamos antes. Entonces hay un efecto adicional, no solamente a través del gas commodities y el comercio, sino a través del financiamiento para las empresas. Mientras más integradas están las empresas de un país con el mercado internacional, más problemas tendrán en este momento para renovar sus líneas.
Sí, y que seguramente son empresas que también están más vinculadas comercialmente con los países centrales, ¿no?
Claro, son empresas que están mucho más articuladas en todo lo que es el sistema internacional. Pero no, a veces no es absolutamente necesario. Hay empresas de servicios locales, por ejemplo, pero muy rentables, que han logrado tener crédito internacional. Y que por eso es que en este momento en los países que tienen reservas importantes las están usando precisamente para eso, ¿no? No es un salvataje a sus empresas, es sencillamente permitirles que a sus empresas que puedan pagar sus deudas en el extranjero, aun cuando las líneas de crédito no se renueven. Y creo que este es un efecto importante en países muy abiertos, en economías que han precisamente se han logrado integrar mucho con el sistema global.
Ahora, esta situación que se está dando en Estados Unidos y en los países centrales, ¿se puede comparar con lo que vivió, por ejemplo, la región Argentina, Uruguay en 2001-2002? ¿Tiene algún punto de contacto?
Mire, yo diría que el punto de contacto no está tanto en el origen de la crisis, en la magnitud, por supuesto, sino más bien en los procesos de resolución de la crisis, ¿no? Yo creo que hay los procesos de resolución de la crisis que se están utilizando hoy en día en Estados Unidos y en Inglaterra, si uno los desmenuza y lo mira en profundidad, no son muy distintos de los procesos que tuvimos que utilizar nosotros. Lo que tenemos en este momento es una situación en Estados Unidos en donde los balances del sector privado están extremadamente dañados, no solamente los balances de los bancos, sino también de muchas empresas, como sabemos, las empresas automotrices, las empresas constructoras, y sobre todo el balance financiero de las familias, del sector privado, ¿no es cierto?, que hoy en día tiene muchas más obligaciones y muchas más, el valor de sus pasivos es mayor que el valor de sus activos, que se ha desmoronado, ¿no?, en el mercado bursátil, el mercado inmobiliario, que son los activos del sector privado. Entonces tenemos un problema de balance que era parecido al que teníamos acá en nuestra región durante la crisis. El problema es que nosotros acá, tanto específicamente en Argentina, pero en otros países de la región, también teníamos un problema de insolvencia a nivel estatal. Teníamos una deuda pública muy difícil de cumplir. Y bueno, nosotros lo resolvimos en forma relativamente brutal, digamos, si lo quiere poner así, con un default, con una especificación, devaluación, etcétera. Los Estados Unidos no pueden hacer eso, no pueden devaluar ni defaultear ni nada por el estilo, y ciertamente no especificar, ¿no? Entonces, claro, creo que la solución que ellos pueden encontrar es precisamente utilizar el balance del sector público, que en Estados Unidos todavía es un balance sólido, que es lo que nos faltaba a nosotros, un sector público relativamente sólido, puede emitir deuda, puede emitir moneda aceptada en todo el mundo, puede utilizar esa parte de su balance para ir de a poco reconstituyendo y mejorando el balance del sector privado, que es parecido a lo que tuvimos que hacer nosotros en nuestra región. Y en ese sentido hay un punto de contacto, si se fijan las medidas que se están tomando, por ejemplo en el campo inmobiliario, en el campo hipotecario, las medidas que se están tomando son similares a las medidas que hubo que tomar acá, o sea, suspender las ejecuciones, renovar las hipotecas en forma relativamente forzada, a tasas más accesibles al público, cosas que a nosotros nos dijeron cuando tuvimos nuestra crisis en el 2001-2002 que no se podía hacer, que era una afrenta a los derechos de propiedad, y sin embargo cuando obviamente este problema afecta a los países avanzados, tienen que hacerlo porque no hay otra alternativa.
Con todo esto también está claro que, por ejemplo, el Estado norteamericano, que viene poniendo muchísimo dinero para tratar de aguantar esta situación, termina con alcanzando niveles de déficit fiscal superiores al 10%.
Claro, y ese es el problema futuro, ¿no es cierto? Como cual que yo le decía anteriormente, el problema es la exit policy, cómo salir de esto, ¿no? No qué hay que hacer ahora, sino cuáles son las salidas a esto. Porque en este momento lo que se está haciendo es probablemente lo más correcto, ¿no? Es tratar de apagar el incendio. Y para eso utilizar, como le decía yo, la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno americano, que es todavía importante, porque el nivel de deuda con respecto al producto en Estados Unidos sigue siendo relativamente manejable. Tendrá que utilizar esa capacidad, tendrá que utilizar la capacidad de la Reserva Federal de emitir dinero que es aceptado por todo el mundo. Todavía la demanda por dólares es muy alta, la tasa de cambio del dólar está extraordinariamente alta, considerando la expansión monetaria que se está llevando a cabo, pero evidentemente en algún momento va a tener que tratar de corregir los daños de este incendio, ¿no?
¿Usted observa una luz al final del túnel?
Mire, estoy seguro que hay una luz al final del túnel. Yo lo observo en el campo financiero, sobre todo.
¿El tema es cuándo?
El tema es realmente cuándo. Y aparte, bueno, yo le diría, hay que tener cuidado. La vez pasada que me hicieron esta pregunta, hace unos meses, yo dije lo mismo y resultó que no era una luz al final del túnel, sino un tren que se nos venía encima, ¿no? Con el tema del tema Bradley y eso. De forma que hay que tener cuidado. Pero sí, yo creo que en el campo financiero hay un comienzo de normalización en el mercado de crédito. Esto es lo que tenemos que ver. No tanto el tema del capital de los bancos o todas estas políticas específicas que son más bien transacciones entre distintas partes de la economía, pero el resultado es lo que tenemos que ver. Y acá sí vemos un comienzo de recuperación del crédito. El mercado, por ejemplo, de bonos corporativos, el mercado de bonos corporativos, de la capacidad de las empresas, por lo menos las empresas de investment grade, las empresas más importantes, se ha normalizado, no solamente eso, sino que se ha logrado colocar bonos en el mercado en el mes de enero a un nivel récord. O sea, hay una cierta normalización, pero en términos de la economía real, de la recesión, estamos en el peor trimestre, o sea, estamos en el medio del peor momento de la crisis. Creo que la luz al final del túnel vendrá hacia el final de este año en ese campo, ¿no?
Bien, doctor Mario Blecher ha sido muy amable, ¿eh? Gracias por recibirnos.
Muy bien, que tenga muy buen día.